Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con física. Hoy nos acompañan el profesor Carlos Antoraz. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y la profesora Cristina Santa Marta.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de dos temas además que se introducen este año por primera vez. Uno de ellos es la mecánica cuántica, la teoría cuántica. Otra es la física nuclear. Son dos temas que, como digo, pues se introducen por primera vez y hemos dejado a un lado, hemos hablado ya de electricidad y magnetismo en dos programas, pero este tercer programa tendría que ser para ellos. Sin embargo, hemos preferido abordar estos dos temas nuevos.
Sí, estos dos temas se han introducido porque en la UNED hay una nueva carrera, que es medio ambiente. Entonces son unos temas muy apropiados para la gente que piensa estudiar medio ambiente, pero a su vez también son muy interesantes para todas aquellas personas que quieren hacer ciencias puras, físicas, químicas o biología. Son muy, muy interesantes.
Pues como digo, vamos a empezar hablando de mecánica cuántica y qué mejor que saber qué es la mecánica cuántica.
Pues en finales del siglo XIX y principios del siglo XX había muchos resultados, tanto teóricos como experimentales, que fallaban al intentar explicar comportamiento de sistemas microscópicos, como las partículas interiores a un átomo. Entonces, el interior de un átomo no se puede describir mediante la mecánica clásica. Hay que recurrir a la teoría cuántica, también se puede llamar mecánica cuántica. Y esta teoría implica modificar alguna de las ideas fundamentales que regían en la mecánica clásica. Entonces, fundamentalmente la teoría cuántica se reduce a la teoría clásica cuando se aplica a sistemas grandes, a sistemas macroscópicos. Bien, coinciden la cuántica y la clásica. Sin embargo, cuando bajamos a la escala atómica, ya hay que utilizar las ideas de la física cuántica porque la mecánica clásica no es capaz de explicar todos los fenómenos que ocurren en el átomo.
Fíjate, Isabel, en ese momento, en esa época, a finales del 19, no se conoce la existencia del electrón, no se conoce la existencia del protón. Eso del átomo, se habla del átomo, pero no se sabía a ciencia cierta qué es lo que era. Y además había, digamos, experimentos que contradecían teorías y no había teoría que fuera capaz de soportar algunos de los experimentos, que de los no va a hablar Cristina. Por ejemplo, del cuerpo negro, me imagino.
Sí. Sí, porque además la historia de la ciencia en la época del desarrollo de la mecánica cuántica, pues merece la pena que le dediquemos un tiempo porque es bonita. Está llena además pues de nombres importantísimos, de grandes científicos.
Sí, es los últimos años, desde el 1880 más o menos, hasta el 1930, cuando se desarrolla toda la mecánica cuántica, que al contrario que la teoría de la relatividad, que la hizo Einstein por él solo, a la mecánica cuántica, es decir, a desentrañar cómo son los átomos, contribuyeron muchas personas y fue una cosa que se fue desgranando poco a poco. Entonces, voy a hacer un breve resumen porque a mí me parece que es muy bonito primero conocer los nombres de estos grandes científicos para luego además comprender cómo se fue elaborando la mecánica cuántica. Por ejemplo, en el 1881, Michelson obtiene un resultado nulo para la velocidad absoluta de la Tierra. Entonces ya Michelson, que es uno de los grandes hombres que va a aparecer ahora, recibió el Nobel en el 1907. Ya tenemos ahí a un primer premio Nobel. En el 1887, Hertz, que sonará a todo el mundo por el hercio, es el que da el nombre a la unidad, produce ondas electromagnéticas. Entonces ahí ya comprueba la teoría de Maxwell y descubre el efecto fotoeléctrico, que va a ser muy importante en toda la teoría cuántica. En el 1895, Röntgen descubre los rayos X, que es un hecho también muy importante para la ciencia y para la cuántica. Röntgen, como curiosidad, recibe el primer premio Nobel en física de la historia en el 1901. Ahí ya llevamos dos premios Nobel. Un año más tarde, Becquerel descubre la radiactividad. Becquerel también tiene un premio Nobel en 1903 y lo comparte con el matrimonio Curie. Thomson, un año más tarde simplemente, mide la relación carga-masa en los rayos catódicos, por lo cual también le dan el premio Nobel en 1906. A continuación, ya en el 1900, Planck explica la radiación del cuerpo negro, que eso lo vamos a ver ahora un poco con más detalle, y también recibe su correspondiente premio Nobel en el 1918. Seguimos así ya un poco más adelante. Millikan demuestra la cuantización de la carga eléctrica, por lo cual también recibe un Nobel en el 1923. En el 1913, Bohr propone el modelo de átomo de hidrógeno que conocemos hoy en día, por lo cual también recibe un jugoso premio Nobel en el 22. En el 14, Frank y Hertz descubren también la cuantización de la energía atómica, por lo cual también les conceden otro premio Nobel. Seguimos allá un poco así, Compton explica la difusión de los rayos X, de Broglie propone las ondas electrónicas. Luego Schrödinger desarrolla la matemática que permite explicar la mecánica ondulatoria del electrón, que también recibe su Nobel. Heisenberg se inventa la mecánica matricial, a lo cual lo sirve luego, ahora no sabemos hacer nada sin matrices. Pauli enuncia el principio de exclusión, que le sonará ya un poco a los alumnos el principio de exclusión de Pauli. A continuación, Heisenberg formula el principio de incertidumbre. O sea, son todo hechos, por lo cual todas estas personas, que ya es como un poco aburrido, reciben premios Nobel. O sea, todos los premios Nobel, hasta más o menos desde el primero de 1901 hasta 1930, están cuajados de todos los hombres que contribuyeron a elaborar la mecánica cuántica, que puede ser una especie de mucho para poco. O sea, esto es todo para desentrañar la estructura del átomo, que parece poca cosa, pero en la estructura del átomo se basan muchísimas de las propiedades de la materia que se han podido explicar a posteriori. Una vez sabido cómo es el átomo, se han podido explicar muchos efectos que hasta entonces no tenían respuesta en la mecánica clásica.
Como decía Cristina, el registro más importante en la teoría de la relatividad de Einstein es solamente un artículo, una publicación, lo que da lugar al desarrollo completo de la teoría, solamente es debida en principio. Sin embargo, en la mecánica cuántica se van colgando ladrillo a ladrillo toda la teoría, porque yo no sé, yo creo que es bastante más difícil y bastante más conceptual, más difícil de entender cómo se construye, cómo está formado el átomo, cómo se comporta, que no hablar de la relación espacio-tiempo de la cuarta dimensión, que es lo que siempre se comenta en teoría de la relatividad. Me parece que es los 40 años quizá más productivos de la ciencia, al menos en física. Es la época, digamos, del esplendor.
Pero vamos a tratar un poco más en detalle uno de los puntos. Has hablado de Max Planck y de la radiación del cuerpo negro. ¿Podríamos desglosar un poquito más con más detalle qué es la radiación del cuerpo negro?
Esto es la teoría cuántica, digamos, que empieza con el estudio de la radiación del cuerpo negro. Este estudio lo hizo Max Planck. Y bien, el cuerpo negro es un sistema ideal que absorbe toda la radiación que sobre él incide. Y luego él radia de forma independiente, más o menos, de la radiación que él recibe. Entonces, había teorías que intentaban explicar cómo era la radiación del cuerpo negro. El cuerpo negro emitía radiación en diferentes longitudes de onda, pero las teorías que había hasta el momento fracasaban cuando se trataba de longitudes de onda muy pequeñas, es decir, cuando emitía casi en el continuo. Eso es lo que se llamó la catástrofe ultravioleta, porque todas las teorías fallaban al hablar de longitudes de onda muy pequeña. Y la genialidad de Planck fue deducir, porque no había evidencia experimental, que esa radiación no se emitía de forma continua, sino en forma de cuantos, en forma de pequeños paquetitos de energía. Esa fue la genialidad de Planck y esa es la genialidad de todas estas personas que trabajaron en la cuántica, que según interpretaban ciertos resultados y sin tener evidencia experimental de ellos ni ordenadores, intentaban hacer una teoría que explicase los resultados, pero sin tener una comprobación experimental. Bueno, entonces Planck se inventó este cuanto de energía, que ya casi podemos llamar fotón. Planck descubrió el fotón y descubrió que la energía de cada uno de estos fotones era proporcional a su longitud de onda. Dijo, E, la energía, es igual a H nu, que esto es una cosa como E igual a mc cuadrado.
H es la constante de Planck y nu es la frecuencia.
Entonces,
de la radiación.
Nu es la frecuencia y Planck introdujo esa H, que es la constante de Planck, que se va a propagar a lo largo de todas las fórmulas que aparezcan en la teoría cuántica. Aparecerá a lo largo de todos estos temas la constante de Planck. Entonces, esta es la contribución fundamental de Planck, fue decir, la energía no es un continuo, sino que está cuantizada. Está en pequeños paquetitos o cuantos, que a posteriori se llamaron fotones.
Lo que es posible que fuera un poco tramposo, porque lo que se sabe es que lo que hizo fue ajustar los datos experimentales a una teoría. Entonces le hacía falta para poder estudiar lo que es la catástrofe del Ultra Violeta, le hacía falta un ajuste y metió una constante que resulta ser la constante que resuelve el problema en cuántica. Pero como tal como se supone que lo hizo, fue ajustando los valores. O sea, no piensa en teoría, ajusta matemáticamente qué es lo que está saliendo a una curva, y en esa curva pone un par de A. Y busca la relación con las variables del sistema que le hacen falta y necesita una constante de acoplo en esa ecuación, que resulta ser la que llama la constante de Planck, que luego da lugar a todo el desarrollo de la mecánica cuántica.
Ya, pero la genialidad de Planck no es introducir la H, sino el pasar de que la energía fuera un continuo a cuantizarla. O sea, ese es el gran salto conceptual que en la mecánica clásica no se entendía. A Planck le dieron el Nobel en el 18 por el descubrimiento de la...
Bueno, a Planck le vamos a dar todo el mérito que haga falta, pero sin embargo también Einstein tuvo que decir algo.
Efectivamente. Primero Planck introdujo la cuantización de la energía, pero no le podía dar ninguna explicación de base. Eso ajustaba bien los resultados experimentales. Y a continuación llegó la genialidad de Einstein y su efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en arrancar electrones de un material sobre el que incide luz. Es decir, nosotros iluminamos un metal y de ese metal saltan electrones. Ese efecto fotoeléctrico se conocía desde hacía tiempo, pero nadie había podido explicarlo. Entonces Einstein, cogiendo las ideas de Planck de la cuantización de energía y viendo los resultados experimentales en el que, según cambiaba la intensidad de la luz, tampoco se desprendía una radiación de una longitud de onda diferente, vio que la energía que llegaba tenía que estar cuantizada y que un fotón desprendía un electrón. Entonces, dos fotones desprendían dos electrones y que la cosa estaba cuantizada. Que había una cierta energía mínima que tenía que llevar el fotón para desprender el electrón y que si iluminábamos el metal con una radiación que no fuera de la energía suficiente, por mucha tiempo que estuviéramos radiando, no se desprendían electrones. Sin embargo, cuando el fotón tenía esa energía capaz de hacer saltar al electrón, se iluminaba el metal e iban saltando electrones. Por eso también Einstein recibió el premio Nobel, que mucha gente se piensa que es por su teoría de la relatividad, pero no, fue por la explicación del efecto fotoeléctrico introduciendo la teoría cuántica de Planck.
De ahora parece tan sencillo. Ahora, bueno, pues llega un fotón y si ese fotón tiene la energía suficiente justa para que haga saltar el electrón, pues salta, y si no, no salta. Eso en el 1900 aproximadamente no era trivial ni era absolutamente intuitivo. O sea, no se tenía idea de cómo funcionaba el átomo. Ahí están los pasos importantes que se están dando a comienzos del siglo XX.
Sobre todo Einstein plantea una ecuación de fotoeléctrica que fue una predicción muy audaz porque no había manera de comprobarla experimentalmente, y de hecho se comprobó experimentalmente muchos años más tarde que la ecuación de Einstein era válida, pero él la escribió y la lanzó audazmente
haciendo uso de la constante de Planck.
Y sirvió haciendo uso, sí, de la constante de Planck, desde luego.
Algo también de lo que todos hablamos, quizá más cercano, bastante más cercano, que son los rayos X, eso lo conocemos. Por lo menos yo creo que casi todo el mundo lo ha utilizado. ¿Cuál es la importancia también de los rayos X? ¿También su descubridor fue premio Nobel?
Röntgen, también, por supuesto. Aquí el que no se llevaba premio Nobel era como un pobrecillo, cuando los demás estamos aquí en la mediocridad. Pues sí, los rayos X los descubrió Röntgen en 1895, fue a finales del siglo XIX, y trabajando con un tubo de rayos catódicos. Entonces encontró que del tubo salían una especie de rayos que podían atravesar materiales que eran opacos a la luz. Él podía poner una película fotográfica detrás de un material opaco y descubría que esos rayos X impresionaban la película. Entonces los rayos se originan en algún punto en el cual los electrones del tubo de rayos catódicos incidían con algún blanco, con algún material, bien con un blanco colocado dentro del tubo, bien con el mismo vidrio que formaba el tubo. Por lo tanto, es más o menos parecido a la interacción del efecto fotoeléctrico. Una cosa muy curiosa es que a los pocos meses de publicar Röntgen el descubrimiento de los rayos X, ya se empezaron a utilizar en medicina. Ya vieron La luz, o sea, es el descubrimiento de la ciencia que más rápido ha tenido una aplicación práctica.
Tampoco
fue de meses.
Finales de noviembre a mediados de enero.
Sí,
que fue para sacar una aguja de una mano.
Algo rarísimo, además. Algo rarísimo me refiero porque normalmente, por lo que es la investigación, tarda más en aplicarse.
Sí, pero una cosa así tan rara, ¿no? Como los rayos X. ¿Por qué los llamó rayos X? Pues porque intentó desviar los rayos con un compás magnético, pero no surtió efecto, entonces vio que no eran partículas cargadas. Intentó observar también difracción e interferencias, tratándolos como si fuera una onda, pero tampoco tenía ningún comportamiento como de onda. Entonces, como no sabía lo que era, le dio el nombre este misterioso de rayos X. Y lo que son fotones. Es radiación electromagnética en forma de fotones, como ya predijo Planck.
Pero hubo un tercer pilar para la mecánica cuántica.
Sí, el tercer pilar lo hizo Compton, descubriendo el efecto Compton, que es el choque entre un electrón y un fotón, y cómo se dispersan el electrón y el fotón. Esto es análogo a la teoría de choques que estudiamos en el tema 7, pero en versión cuántica.
También hay algo que es el modelo de Bohr. ¿Qué es exactamente el modelo de Bohr? Y con esto acabaríamos esta primera parte del tema.
El modelo de Bohr ya culmina la teoría cuántica, porque efectivamente se hace un modelo de átomo. Los modelos de átomos anteriores eran una esfera con carga positiva y negativa y toda junta, y la genialidad de Bohr es separar el núcleo y los electrones. Coloca el núcleo en el centro del átomo con su carga positiva y su masa, y los electrones orbitando alrededor en órbitas estacionarias. Órbitas estacionarias en las que la mecánica clásica fallaría. Según la mecánica clásica, el electrón debería hacer una trayectoria espiral y chocarse contra el núcleo. Sin embargo, Bohr ve que las órbitas también están cuantizadas, es decir, que hay ciertos estados estacionarios. El electrón puede estar orbitando en cierta órbita y solo en esa, y en esa órbita es estable. Si se va un poco más arriba o un poco más abajo de esa órbita, no tiene un estado estable y el electrón no puede orbitar alrededor del núcleo. Y este modelo de Bohr, ya mucho más complicado que la teoría que les bozó, es el modelo que aceptamos actualmente como el modelo atómico.
Nos queda poco tiempo y debemos introducir el siguiente tema, que es el de física nuclear. Después de introducir el átomo, bajamos quizá a un nivel más e intentamos descubrir la estructura del núcleo. ¿Podemos hablar un poco de los orígenes de la física nuclear brevemente?
Pues la primera información del núcleo llegó después del descubrimiento de la radiactividad por Becquerel. En las primeras décadas del siglo XX, los físicos estudiaban los rayos que emitían los núcleos radiactivos e intentaban de ahí inferir cómo podía ser qué propiedades podía tener el núcleo. Entonces, se emiten tres tipos de radiación diferente: la radiación alfa, la beta y la gamma. Se clasificó así por la facilidad para penetrar en la materia. Entonces, los rayos alfa son núcleos de helio, son los más pesados. Los rayos beta son electrones o positrones, y los rayos gamma son fotones de gran energía.
Pero los núcleos también tienen una serie de propiedades.
Sí, las propiedades básicas de los núcleos es que están formados por dos tipos de partículas, por protones y por neutrones. Son los que le dan la masa al átomo. Entonces el átomo está caracterizado por dos números, el número atómico y el número másico. El número atómico es el número de protones que tiene en el núcleo. Y el número másico es la suma de los protones más los neutrones, es decir, la masa del átomo. A la masa del átomo contribuyen solo protones y neutrones. Según vamos avanzando en la tabla periódica, los elementos más ligeros tienen más o menos el mismo número de protones que de neutrones, y según los elementos son más pesados, para tener estabilidad en el núcleo necesitan tener más neutrones que protones, con lo cual ya el número másico ya es algo más del doble del número atómico.
Sí, los neutrones son los que están permitiendo, más o menos, que el núcleo sea estable, porque estamos poniendo junta una cantidad de carga positiva que es muy alta. Entonces, cuanto mayor es el número de cargas positivas que tenemos en el núcleo, nos hace falta más neutrones para estabilizarlo. Como podrán ver en el libro, existe una curva, una desviación con respecto a la diagonal, que son neutrones igual a protones, que existen cuando son de bajo número atómico, para ver cómo la estabilidad ocurre justamente cuando tenemos que tener más neutrones. Eso es la función propia del neutrón.
¿Cómo se sujeta el núcleo? Pues hay una fuerza que no hemos estudiado hasta ahora, que se llama la fuerza de interacción fuerte, que es lo que une a los nucleones, que son protones y neutrones, porque los protones, que tienen todos carga positiva, se repelen. Necesitan otro tipo de fuerza para mantener el núcleo.
¿Y qué relación hay entre el número atómico Z y el número másico N?
Es más o menos lo que hemos dicho ahora. El número atómico es el número de protones que hay, el número másico es la suma de los protones y los neutrones, que va variando según los elementos son más pesados. Una cosa muy interesante es la relación entre la masa del núcleo y la energía de enlace. Cuando se unen dos o más nucleones para formar un núcleo, la suma de sus masas es mayor siempre que la masa del núcleo. Es decir, si yo junto dos protones, debería tener un núcleo de masa 2. Pues no, va a ser de masa 1,8. Porque hay una cosa que es la energía de enlace. Al juntarse dos nucleones, se desprende energía para que el núcleo sea estable. Y de ahí es donde viene la famosa ecuación de Einstein de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, la masa y la energía son dos entidades comparables.
Y una propiedad también muy interesante de los núcleos es la radioactividad.
Efectivamente, la radiactividad, los núcleos que no son estables son radiactivos, es decir, se desintegran y dan otro núcleo y una emisión de radiación. Aquí tenemos tres tipos de desintegraciones, de nuevo la alfa, la beta y la gamma. Cada una de ellas desprende una partícula diferente. Pues lo más interesante aquí a destacar es que la desintegración de una población de núcleos es un fenómeno estadístico, es decir, si tenemos una población inicial de núcleos, estos núcleos se van desintegrando, con lo cual el número de núcleos disminuye. Y se puede ver cómo es la variación de la cantidad de núcleos con el tiempo mediante una constante que llamamos la constante lambda o constante radiactiva.
La variación, lo importante es que la variación del número de núcleos que va a pasar de un número a otro es exponencial. Uh-huh. Por eso tiene un decremento exponencial.
Y esa constante es la constante de la exponencial es la
aunque la lambda. Nos queda poco tiempo, pues hay una pregunta que bueno que me interesa además porque me llama la atención. ¿Es la diferencia que hay entre vida media y semivida?
Sí, son dos conceptos que a veces quedan un poco liosos. Por eso me gustaría aclarar. La vida media es el tiempo en el que la cantidad de núcleos radiactivos se reduce a un 37% de la cantidad original. Y sin embargo, la semivida es el tiempo que tarda la población inicial de núcleos en reducirse a la mitad. Estos conceptos son importantes porque en los problemillas de estos temas, que son muy fáciles todos, en todos interviene bien la semivida, bien la vida media, y hay que tener claro cuál es cuál.
El 77%, que parece un número mágico muy raro, no es más que dividir por el número E.
Sí, es uno partido.
Pues yo creo que, bueno, hemos tratado estos dos temas. Son temas bonitos, son temas interesantes y decir a los alumnos que se incorporen a estos temas que los cojan con gusto, ¿no?
Uh-huh. Yo quería aclarar que son unos temas muy conceptuales, que las fórmulas no les vamos a pedir ninguna fórmula. Están cuajados de fórmulas cuando vean los capítulos en el libro de texto, en el Tipler. Pero las fórmulas no hay que aprendérselas, no hay que memorizarlas, solamente tener claros los conceptos.
Pues muchísimas gracias, que pasen un buen día los dos.
Gracias.
Buenos días.